El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Venos aquí en el galpón de Radio del Plata, en una de las últimas noches antes de marcharnos hacia Europa. De manera que si ustedes quieren venir, pueden venir hoy, todavía hay tiempo.
Sí, hay tiempo.
Pueden venir mañana, miércoles.
Hay tiempo.
O pasado jueves, que será la última noche. Espero que esto esté rebosante de personas, despidiéndonos, regalándonos alfajores.
Sí. Cosas para el viaje,
cosas para el viaje, dólares.
Banderas argentinas. Sí,
banderas
también,
argentinas.
Sí, señor.
Aceptamos toda clase de donaciones.
Sí, sí.
Muy bien, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
También llamado el matador de Manasa. Del otro lado se alza la figura de Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué bien, ¿eh?
Bueno, ¿cómo anda su programa de Radio Nacional?
La verdad que muy bien.
Está bueno. Nacional Rock, ¿verdad?
Nacional Rock. Hoy fue un día muy especial para todos los que trabajamos. Ayer.
Hoy, sí, sí. No había...
¿Cómo, ayer o hoy?
No,
ayer.
Hoy, el día que termina hoy, hoy ayer, digamos, sí, fue el día hoy, de la radio. No había manera de zafar de ese tema, ¿no?
Sí. Es más, me pidieron su teléfono para llamarlo.
Vi que lo dio.
Porque no, todo el mundo quería hablar con usted.
Y no, no me molesta. Que lamentablemente tuve que rehusar una nota porque justo ese día que jugamos al fútbol.
Claro.
Me llamó a alguien que quería hacerme una nota justo en el horario del fútbol. Yo no sabía cómo explicarle. El tipo, en realidad, vi por su cara, por teléfono,
sí,
que no me creía en absoluto.
Pero no es una buena excusa el fútbol. Hubiera hecho otra.
Por eso, porque no, como no es buena, el tipo no me la creyó.
Pero claramente es verdad, si no es buena.
Es verdad desde hace 25 años.
Sí.
Bien. Señores, hoy era el día de la radio, efectivamente.
Es más, pusimos
estuvieron
un
diciendo cosas en todos lados. Me parece que sería oportuno no decir nada, digamos, como homenaje.
Incluso
el silencio como homenaje. Yo hice una recopilación de material auditivo, de audio, de distintos momentos históricos de la radio. Entre ellos, un fragmento de La Venganza Será Terrible.
Con... ¿De ayer?
No, no, señor. Con Elizabeth Bernassi, con Rolón, Estronati.
Y todo así. Bien. Bien,
y
muchas gracias.
Y también emitimos un fragmento de Parsifal, la...
Ah. Pero va a contar todo el programa otra vez.
Y hablaron...
Lo vamos a volver a hacer.
Otra vez, Los Locos de la Terraza. Imagínese usted en aquella época, etcétera, etcétera, y ahí 70 páginas de mala literatura, como decíamos ayer.
Bueno, hay mucha información.
Bueno, dele.
Como usted dijo, la semana que viene estaremos a partir del 4 de septiembre en Madrid. Volamos por Aerolíneas Argentinas.
Perdón. Este viaje a Madrid,
sí,
y a París, Aerolíneas Argentinas.
Sí, señor. Estaremos en la sala Galileo Galilei.
Auspicia, ah, no.
4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre.
Así es, a las 21 horas.
A las 20, va variando el horario porque depende del día.
Sí, pero... menos el domingo, bueno, pero sí. No importa.
Pero lo pueden ver en salagalileogalilei.com.
Calle Galileo Galilei 100.
100, exactamente. Y la entrada es gratuita, pero hay que reservar una semana de anticipación.
Y lo que morfa, ahí si te sentás en una mesa y pedís 6 pizzas, te la cobran.
Ah, sí, te la cobran.
Viste cómo son.
Hay mucha gente que está pidiendo jamón de jajugo.
Sí. Pero no es obligatoria la consumición. No. Vos podés ir y te parás ahí en un costado a pico seco y listo.
Un vaso de agua, mozo.
Y el tipo viene y te dice, ¿tiene que tomar algo? No, no tomo nada, señor. Y listo. Y te y tiene que dejar ir. Mismo al baño también te tiene que dejar ir. No como te dicen acá que... El baño solamente para los que consumen.
Para el uso de los clientes.
Sí, señor.
Bueno. ¿Saben lo que hacen en algunas estaciones de servicio? Cuando uno pretende ir al baño, la llave está atada a un bidón de 5 litros de aceite vacío. Ella acá está la llave. Sí. ¿Y usted tiene que cruzar 50 metros a la vista de todo el mundo con el
con
bidón
el llavero
colgando?
Bidón.
¿Y por qué usan como llavero el bidón?
No sé, y todo el mundo lo señala. ¡El mal baño! ¡Miren!
Sí, pero es para que no se pierdan, para que no pierdan la llave.
Sí.
O no, peor, para que no se vayan con la llave. Claro, porque los automovilistas se suben enseguida y se van con la llave.
Claro.
Incluso a veces dejan encerrado alguno adentro.
No, porque usted lo ve, algunos tienen una madera de llavero y dice baño.
Ajá.
Con letra.
Qué lindo.
Muy grande. Entonces, está muy a la vista que usted tiene esa llave, saben a dónde va o sabe de dónde viene. Y así no se pierde.
Bueno,
la llave.
¿Alguna otra información?
Sí, tenemos otra información, en este caso de Universal Assistance. Tenemos muchos auspiciantes, ¿vio? Para,
claro.
Para viajar. La gente de Universal Assistance, atención, que se van a sortear libros de cartas marcadas.
Uy, ¡ah, qué bien! Al que pierde le dan.
No, señor. Autografiados por su autor. O sea...
¿Quién es?
Usted, señor.
Usted, ¿no se acuerda?
¿Ah, sí?
Sí. Tiene que entrar a la página de Facebook de Universal Assistance, lo buscan, Universal Assistance, y ahí hay un link en donde le dicen cómo participar.
¿Cómo tiene que hacer? ¿Qué sé yo? Tiene que ir hasta Luján a pie.
No, es fácil, hacen un clic ahí.
Bueno,
y
bueno, vamos adelante con la parte conceptual de este programa.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, por favor.
¿Cuántas cosas se lleva a la cama?
Bueno, muchas veces una sola.
Señor, por favor.
¿A qué se refiere?
A cosas, objetos...
Bueno, una persona.
No, señor, no hablamos de personas.
Ah.
Porque...
Muchas.
Me han hecho uno de los mejores regalos de mi vida.
¿Cuatro elementos llevo?
Agua, tierra...
No.
Aire y fuego.
Sí.
Cargador de celular.
Indispensable en la cama de toda persona
oculta.
Sí, porque se puede terminar la batería. Llevo el celular también.
Claro,
pues se llama alguno.
Sí.
Pues el cargador solo no tiene sentido. Anteojos.
Claro. Pero si los lleva puestos.
Bueno, ¿sí? Los dejo en la mesa de luz. Y anteojos para leer, que son nuevos a partir de ahora.
¿Otros anteojos?
Sí, señor.
¿Qué, antes usted no leía?
Recientemente recetado, yo cualquier cosa que leo tengo que intercambiar un anteojo por el otro... Es un proceso, va.
Y nada, no lleva nada, entonces.
Muy poco. Como que me diga, llevo los calzoncillos.
Sí,
¿no?
Llevo, o sea, mire, primero, un escobillón.
¿Para qué? ¿Escobillón?
Para sacar los zapatos bajo la cama.
Pero, ¿y desde arriba de la cama no lo puede hacer eso?
O si no, en un tiempo llevaba un escobillón para apagar la televisión, antes de la era del
control
remoto. Tenía un cable de plancha ahí. Y tiraba con el escobillón así, qué sé yo, hasta que se desenchufaba.
Ah, usted tira de los cables para desenchufar.
Claro, y sí, ¿qué voy a hacer?
No, se levanta.
Ah, claro, el asunto es no levantarse, señor.
Escúcheme, con la ola de frío uno se
tapa. Claro, estaba tapado hasta acá. Yo en mi casa no existía ni calefacción, no. Ni aire acondicionado, ni nada.
Además, no le pasa.
10 grados bajo cero.
¿Le puedo decir lo tanto frío?
Sí.
Los médicos actuales, de las últimas tendencias de medicina... No los tradicionales, los nuevos. Dicen que uno tiene que dormir en la temperatura que hay afuera de la habitación, no adentro.
O sea, tiene que dormir afuera.
No, bueno, pero
¿Y por qué?
O tienen que abrir la ventana.
Porque el cuerpo está con los elementos necesarios para poder resistir cualquier tipo de temperatura.
Bueno, pero no se trata de resistir, se trata de dormir.
No sé, claro, yo no me conformo con sobrevivir. Últimamente estoy muy exigente.
No, pero señor, se tapa, pero la cara, fosas nasales, respiración, está con el aire de fresco.
No, pero ahí le da el síndrome de la bolsa de dormir.
Ojo.
Que tiene un calor de 60 grados adentro de la bolsa de
hormigas. Y entra aire.
Y la nariz lo tiene a menos 5. 4.
Sí. Claro.
Entonces, esa brecha térmica
sale vapor.
Yo he visto morir las personas adentro de las bolsas de hormigas tratando de salir, cayendo exámenes, abandonadas por toda su familia.
No, yo cuando
los esfuerzos morían.
¿Pero qué tiene que ver la familia y los esfuerzos?
No importa, yo quiero dramatizar un poco.
No, señor.
Vaya a preguntarle a un perro.
¿Qué?
Que está viviendo en un patio. A ver cómo se calefacciona.
Ah, pero si yo tuviera los pelos del perro.
Bueno. Es que no me dejan dormir de noche. Pero usted no lo hace entrar al perro, a la cocina, por lo menos.
Yo no tengo perro, primero.
Bueno, entonces... ¿qué
tal? Tengo una gata.
¿Usted lo hace entrar al perro?
No, no, los perros... El perro viene preparado... A ver si nos entendemos. El perro es de la naturaleza. Punto.
Sí.
No existían casas cuando...
Yo estoy de acuerdo con usted. Hay gente que incluso hasta duerme con el perro, discúlpeme.
No,
esta expresión.
Sí, duerme y lo...
Y se lo lleva con el pretexto de calentarse las patas. Se lleva al perro. Y hay perros que son muy molestos.
Sí, aparte todos los perros son molestos. Pierden todos los anticuerpos. Es un perro que se resfría, tiene asma, porque no está en la naturaleza como corresponde. El perro viene con los elementos necesarios, hocico, respiración, todo para soportar.
Por ahí el perro se sueña y te muerde, ponele.
¿Sueñan los perros?
O algo.
Sí, sueña.
Sí, sueña.
A veces ladra...
¿Qué sueña un perro?
Sueña, que los persiguen. Sueña, por ejemplo, que te muerde. el que sueña que te muerde, te muerde.
Es así.
Yo creí que los animales no soñaban. Salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel. Pero no.
¿Pero cuál es la capacidad simbólica por quien el sueño?
Sueños, no son sueños complicados como los suyos.
No.
Los de los perros, principalmente porque no tienen que contarlo.
Claro, pero...
A lo sumo es un perro que los persigue y los muerde.
Claro.
O una
no,
novia.
Pero el perro no
Había
sueña.
Había que preguntarle a Rolón. Lástima que no está más Rolón con nosotros. Si no, yo le preguntaría eso y él me contestaría cualquier cosa.
No, cualquier cosa no.
Sí, me es contestaría... alguna cosa relativa. O sea que bueno, depende si usted interpreta que un sueño es una imagen que se pone, entonces sí sueña, pero la 70 páginas de mala literatura.
No, señor. La mala literatura siempre tiene 70 páginas. Sí. ¿Cómo sublima un deseo? Porque vio que usted sublima los deseos en sueños, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? ¿Se quema un deseo en sueños?
No parecen muy sublimes los deseos que tengo.
El perro, no sé si tiene la capacidad de desear en
sí,
el sentido.
Sí,
de...
desear desea. No lo he visto. Desea e incluso consigue.
Sí.
Pero consigue antes de desear. Que ese es un instinto.
No lo sé. Pero no creo que sublime, ¿no?
Me parece que no.
No, bueno, no importa. Pero no me
no
cambie la conversación. ¿Qué más llevó a la cama?
No, pero espere que no le conté.
¿Cómo
no le conté el regalo. El mejor regalo que me han hecho en los últimos.
Un buen libro.
Dos meses.
No.
Una bandeja
Una buena acción.
No, señor. Una bandeja de cama.
Oh.
Pero último modelo.
¿Cómo es?
Tiene arriba.
Patas?
No. Arriba bandeja.
Sí.
Plana. Abajo almohadón con pedazos de telgopor, no sé qué tiene adentro.
Qué lindo almohadón.
¿Y usted dónde se mete?
Usted eso se lo apoya en los muslos o donde quiera.
Ah, pero no tiene un agujero para que usted pase.
No, se lo apoya. Pero es como un almohadón.
Apoyo, pero yo me muevo y se mueve toda la bandeja.
Toma la forma de las piernas, se le adapta, porque no es un almohadón de goma espuma. Arriba una lámpara LED movible.
¿Para qué? Si tengo el velador.
No, lo apaga.
Ya empezamos congelado. Una lámpara.
No, le da la luz
si puntual. Viene, lo trae de la cocina con la lámpara, no, la sopa, el pan.
La
el
sopa
vino.
Viene con...
Todo, se le cae todo.
No se cae, la luz
es 80 kilos.
El plato si usted está acompañado, por ejemplo,
así.
Y su pareja quiere dormir porque se aburrió de usted o lo que
sea. Sí, puede. Siempre ocurre.
Bueno, entonces le dice, bueno, vos dormís, yo voy a leer o voy a hacer cualquier cosa.
Claro.
Prende la lámpara individual, listo. La otra persona...
Igual la lámpara individual existe antes de la bandeja.
Se llama velador.
Sí, pero está incorporada. Usted se mueve... y se mueve todo.
No me gusta.
Tiene
¿Por
más.
¿Por qué no se pone una lámpara de esas que usan los médicos?
Los mineros.
Voy a comprar.
No tiene cargador.
Tienes que agarrar acá en la frente, como los mineros.
Sí, sí.
Y te la pones para dormir. Y bueno, lees así sí. Acá. Y si querés agacharte a encontrar algo, también.
Pero sabe que esa, yo tengo también de esa linterna.
Sí.
Y me da dolor de cabeza porque tiene un elástico.
Y estará muy apretado.
Sí, y, sí, pero si no se
y bueno,
le mueve.
Cógelo, señor.
No, pero se le cae o se le mueve. Si le baila al farol.
Bueno, a ver, tiene problemas para todo. No, ¿y los mineros cómo hacen entonces?
Póngale un cinturón.
¿Cómo hace el minero cuando el farol le baila?
Se lo pone en el casco el minero.
Ah, menos con razón.
Sí, se lo
por
pone
eso llevan casco.
Para sostener la lámpara.
Para sostener la linterna. Antiguamente esas linternas eran lámparas a querosén.
¿A querosén?
¿Cómo va a llevar?
¿Y cómo le cargaba el querosén en la...
Tenía un tanquecito de querosén.
Pero
una lámpara de querosén dura mucho, señor, dura más que un turno de minero.
Pero qué peligroso, aparte, peligroso el fuego.
Claro que era peligroso, especialmente las minas de carbón, donde por ahí había depósitos de gas, venía el tipo con la lámpara y explotábamos todo. Pero la lámpara tenía incluso una protección.
Claro,
un vidrio.
Un vidrio, pero no puede ser un vidrio muy muy protector, porque si no hay oxígeno, no se prende tampoco la lámpara, discúlpeme. No. Estoy hablando como capataz.
Sí, ya veo. No, además, discúlpeme, el querosén al lado de los otros riesgos de los mineros es nada.
No, claro, sí.
Es nada, el riesgo del minero es...
Pues especialmente en esta mina que trabajamos nosotros.
¿Qué es? ¿De qué es la mina?
Es una mina de gas.
¿Qué? ¿Una mina?
Sí.
¿Cómo puede ser una mina de gas?
Es puro gas.
Pero
en realidad la mina verdaderamente es una mina de oro.
Por eso,
por hasta ahora no encontramos nada de oro y hay gas por todas partes.
Bueno, pero
cada ojo que pisamos la pared sale gas. Normalmente los caños que hay.
Ah, entonces
en edificio.
Pero ¿dónde está acabando la mina? Discúlpeme.
Acá cerca.
Galería Pacífico.
Plena ciudad de Buenos Aires.
Plena ciudad de Buenos Aires. Nos pareció que había oro.
No hay oro, nunca hubo acá oro, además.
Qué lástima. Bueno,
no hay oro acá. Ahora esta bandeja que le digo no solo tiene lámpara. Tiene canaleta.
Qué lindo, ¿eh?
¿Canaleta?
Una ya
canaleta.
Me imagino para qué.
¿Y sí?
Para no levantarse de la cama.
No, señor. Para poner la lapicera.
Ah.
O lo que usted quiera así.
Es horrible.
Alargado. Y tiene un apoyabazo, un agujero.
Claro.
Donde usted
se le cae, se le cae todo.
¿Pero por qué se le va a caer? También se le puede caer de otra bandeja.
Sí, señor.
Buenas tardes.
No me gustó nada. Yo llevo las cosas sueltas. Agarro un sándwich arriba de la mesa de luz. Una bebida arriba de la mesa luz. Por ahí.
¿Qué más?
Una fruta la meto entre las cobijas. Una manzana. ¿Qué mal va a ser una manzana?
No, pero la fruta.
La dejo ahí, después la vuelvo, busco, la tanteo. Si estoy con mi compañera o lo que sea.
¿Y por ejemplo?
¿Por qué no viste una manzana por ahí?
Ah, bueno, señor.
O lo que sea, ¿cómo? la fruta que usted haya llevado.
Sí.
Bien.
Pero si usted lleva una mandarina, por ejemplo.
Una mandarina.
¿Y
no viste una mandarina? ¿Es esta? No.
No.
Esta dijiste de ayer.
La pela.
Sí.
¿Y qué hace con la cáscara? ¿Dónde la pone?
Ah, la tiro.
¿A dónde la va a tirar?
Sí, ¿a dónde la voy a tirar?
Pero señor,
bueno, ¿le queda? ¿La mesa luz o algo? No sé. ¿Y qué? ¿Usted las cosas que dónde las pone?
En la bandejita me llevo una...
No diga que también tiene un tacho.
No. Llevo una bolsa. ¿Ve esas bolsas que vienen con
tiene
cierre?
Tiene un tacho. Ponga un tacho basura en la pieza.
¿Puedo decir algo?
Siempre es útil.
Sí, eso, un tacho siempre es útil, ¿eh?
Sí. Yo tengo tachos por todas partes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como especialista de Feng Shui...
Ajá.
Me gustaría decirles algunos consejos.
¿El señor es japonés o aficionado? Sí.
Hijo de japoneses.
Ah.
Ajá. Padre japonés y madre también japonesa.
Ah.
Ah, es hijo de japonés.
Sí, sí.
Está muy sorprendido porque los ojos no parecen de japonés, parece más bien de
antepasados occidentales.
No, el aire de acá también.
Claro. En el Feng Shui lo que dice es lo siguiente. Habitación despojada. Punto. Termina el primer capítulo. No, en la habitación no hay que llevar nada. ¿Por qué? porque a la habitación uno va a dormir.
No, señor.
Sí, pero uno necesita...
Esa es una vida miserable. ¿Cómo uno va a llevar nada en la habitación?
Casi que uno tiene una habitación
solo, eso, claro,
para llevar.
Y miro, no hay nada. Y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Como un muerto.
Sí, tira cosas, aunque no sirva.
Claro.
Un plumero.
Instrumentos musicales.
Menos que menos una televisión.
Sí, yo, por ejemplo, me gusta mucho llevar una quena.
Ah, qué bien.
Para tocar. A la habitación.
Oh. Ahí está. El loco de la quena otra vez. Cada toda la noche, ¿puede creer?
¿Puede terminarla con la quena?
¡Deja de dormir! El loco de la quena, pero... Bueno, te digo.
Ahí está la quena, había dos. ¿Pero qué estás esta noche?
Los locos de la quena. Dejen de tocarla.
Y así... Por ejemplo, cuando viene mi novia,
sí, sí,
yo siempre llevo la quena.
Sí. Y... ¿A su novia le gusta?
Qué espectáculo.
Y hablamos, nosotros hablamos mucho. Qué cosa la vida, me dice ella, ¿no? Para, uh-huh, medio para tirarme la lengua.
Claro.
Por decirlo así.
Sí.
Señor.
Y usted se explaya.
Che, me dice por ahí, ¿no? ¿Qué querés? Le digo.
La verdad que qué malos modos que tiene, claro, por ser una pareja.
Me dice, qué hermosa relación.
Qué cosa la vida, el misterio de la vida y el amor.
Bueno.
Sí, le digo, déjame tranquilo. Y dice, bueno, sos romántico. No sos igual romántico como antes. Le digo, te voy a matar.
Pero...
Antes hablábamos de temas amorosos, que entonces ahí saco la quena.
Sí, bueno, está bien, pero...
Está bien, querés cosa artística, muy bien.
¿Y dónde la tiene la quena guardada?
Abajo de la almohada, o a veces entre las cobijas, la tengo que andar tanteando.
Ah, porque se puede quebrar la quena en
Se puede quebrar, a veces le digo también a mi novia, a ver, fíjate si no está de tu lado la quena, si no anda por ahí.
Y sí.
Estamos los dos ahí buscando la quena hasta que la encontramos. Y mi novia, ahí sí, dice, verdaderamente, sos una persona muy romántica, no como otros novios que he tenido.
Pero no, ¿por qué tienes que ahondar en detalle?
Otra vez trae ese tema.
Y se pasaban todo el tiempo refocilándose conmigo.
Pero, señor.
Con un amor bien físico, ¿me entendés?
¿Sí?
Y no hablábamos casi de nada, era horrible, decía.
¿Pero cómo le dice? ¿Y usted qué le dice?
Porque sí,
le
está... mis novias me dicen esas cosas.
Me parece que le está dando un mensaje.
Sí, el otro día me dio un mensaje. Antes de irse.
No, pero ¿qué le dijo?
Te detesto, adiós. Ha llegado gente que se ha puesto allá como con vergüenza. Si quieren...
Sí, está claro,
el sol está frío y ese es el tema.
¿Por qué se recluyeron?
Pero últimamente la gente... Se sentaba en el suelo acá adelante.
Si alguien quiere sentarse en el piso,
venga,
pueden venir.
En tal caso, ¿por qué no hacen calentar el piso por un conocido?
Sí. Que uno se lo caliente al otro,
claro,
y el otro se siente.
Y Dios en el de todo.
Sí.
Bueno,
todos con quena.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y entonces...
Ahora, bueno, ¿y usted le saca sonido fácil a la quena? ¿Por qué hay que poner la boca?
No, que ver, sí,
el pincuyo es más fácil, la quena no. Pero, ¿qué otra cosa llevan ustedes a la cama?
No,
cuidado, el agua hirviendo es peligrosa.
Peligrosísimo. No hay que cebar mate también. No,
cebar mate es muy peligroso porque en la duermevela y un poco en la oscuridad hay gente que sigue cebando mate un poco somnámbula.
Sí.
Y por ahí el agua hirviendo se la echa encima.
Peligrosísimo.
Yo tengo un amigo en el hospital Pirovano. ¿Y sabe la cantidad de personas quemadas?
No, sí, no es una barbaridad, porque... ¿Cuántas?
No sé.
Pero ¿cómo es, señor?
Si usted sabía.
No lo sé.
Pero me imagino que muchísimas.
No sé si muchísimas, pero es peligroso. Ojo que hay una solución también para eso que usted dice. Hay unos termos, atención.
Sí.
¿No
de goma.
La marca? Mire qué simpleza y qué gran invento. Trae... una lámpara en la tapa del termo. Usted...
Pero si tengo el velador.
Lo mismo.
Tengo el velador, tengo una lámpara en la bandeja que usted se compró y ahora uno en el termo, para no hablar de la que tengo en la frente.
Una discoteca en la cama.
A mi novia le hice poner una lámpara.
Una luz de mercurio. Usted vierte el termo y le ilumina el lugar del mate. Es perfecto.
Bueno, señor.
Es perfecto. Yo dije, qué genialidad el tipo que inventó esto.
Bueno, yo en una época, ahora hace un tiempo que dejé de fumar, pero antes llevaba un cenicero,
suicidio,
cigarrillo,
suicidio
y encendedor.
¿Las personas saben cuántas?
Etcétera. No, bueno, pero... ¿cuántas?
No, las personas que empiezan a fumar...
Cigarrillo de las buenas noches.
Y por claro, amor mío, voy a fumar el cigarrillo de las buenas tardes, ¿no? ¿Qué sé yo? Y primero por ahí tiran el fósforo prendido entre las cobijas.
¡Está loco! Al lado del casco con querosene, si es minero.
Claro.
No, es peligrosísimo, es.
Aparte un amigo mucho... que un día llevó... también llevaba muchas cosas a la cama,
sí,
con su novia, amor mío, cuánto te amo, no sé qué. Mira lo que he traído, Grandpa Chisotti, el señor Chisotti en persona. Entonces, se dio dos copitas de caña, que se ve Grandpa.
Es fortísima, así, todo alcohol.
Fortísima, todo. Y medio se le cayó alcohol,
sí,
ahí en las cobijas.
¿Con una gota? Sí. Suficiente.
Bueno, y se voy a fumar el cigarrillo de la...
de las buenas noches.
De las buenas noches. Tiró ahí nomás el
¿cómo fósforo, va a tirar el fósforo a la cama?
La cobija, vio uno así. ¡Ah! ¡Oh! Un fuego se le vino.
Y sí.
Y le prendió fuego.
Y señora, además el colchón es inflamable.
Se prendió fuego todo, se tuvo que...
Un bonzo.
No, capaz.
Un bonzo, sí, que tenía también.
No, no señor.
La novia se salvó porque tuvo la presencia de ánimo de meterse en el baño... abrió la ducha,
sí,
y se salvó.
Y claro.
Lástima que cerró la puerta.
¿Por qué cerró la puerta?
Porque ella tenía la costumbre de cerrar la puerta cuando se metía en el baño a ducharse. Así que entró en el baño, en llamas, cerró la puerta, abrió la ducha y se salvó. Y mi amigo, a los golpes, ¡abrime, abrime!
¡Prendido fuego!
Y claro.
No, pero señor...
Bueno,
no,
yo he conocido... Eso solamente para qué, para dejar una enseñanza.
¿Cuál es la enseñanza?
No sé.
Yo he conocido casos... no es mi caso, pero otras personas apagan la luz con ese cigarrillo final y van pitándose el cigarrillo en la oscuridad, miran la brasita, la llama.
Sí, se ve la pitadita.
Y por ahí hasta se quedan dormidos con el cigarrillo prendido. Boca arriba.
Sueña que fuman.
Sí.
Con el cigarrillo prendido que se va consumiendo, hasta se lo pueden tragar prendido.
Sí, tengo un amigo que se lo tragó prendido.
Ah, claro.
Y que sí. Y, ese amigo que me presentó.
Sí, sí, se lo tragó prendido y él se dio cuenta porque le ardía el estómago. Como si
una úlcera.
Claro.
Dolor de estómago.
No puede ser tanta
acidez. Llamó al hospital y dice, mire, me tragué el pucho, ¿qué puedo hacer? Y dice, mire, lo mejor es un vaso de agua.
Sí. Para apagarlo.
Claro.
¿Y no se le ocurrió
santo
antes?
Remedio. No, él siempre llama al médico, quiere una opinión médica.
Pero igual, ante una emergencia, la intuición, la misma saliva quizás se lo apague. ¿No pensó? ¿O el tipo es medio seco?
Es seco de saliva.
Ah, seco.
Es como yo.
¿Usted
es
seco?
A mí me echaron del correo.
¿Por qué? Bueno, pero ¿tan seco es usted?
Sí, muy seco es alguien. Muy seco.
¿Es difícil para hablar,
para escupir, por ejemplo? Para
escupir no,
las novelas me quedo siempre en la página 10, 12. O tengo que llamar a un amigo o mi novia, que
sí,
también me dejó
sí.
Por eso.
Ah, porque le hacía pasar el dedo.
A la página, amor. Ay, otra vez, por favor. Ay, o sea, ya me tenés podrida, agarró su vestido y se fue. En la página 13.
Pero ¿cómo no puede ser? Qué fea, qué desagradable. Porque tener demasiada saliva es muy incómodo también.
Sí,
muy incómodo. Pero no tener nada.
No, terrible.
¿Sabe lo que es para la lengua?
Las estampillas, sobres, todo eso. Es una sequedad.
No, pero la lengua.
Yo me sentía discriminado en todas partes.
¿Y por qué lo discriminaron?
Por esto que le acabo de decir, porque otra cosa.
No, pero digo, pero ¿cómo le veían que usted era
porque
seco?
Porque además me cargaba, me decía, ahí viene el seco.
Ah, bueno, pero...
Pero aparte me imagino comiendo los alimentos.
No, no
con
me
la
pasa.
Boca
es difícil.
Y más que a mí me gusta mucho la polenta.
No, bueno. Pero...
las vainillas.
¿Pero por qué le gusta eso?
El gofio, los alfajores de maicena.
Pero usted necesita comer cosas más hidratadas.
Todas esas cosas.
¿Y no le pasa?
No, no me pasa. Llamo por teléfono. No.
¿No le vio la lengua que es como una piedra pome?
Sí.
No, terrible.
Se le engancha todo ahí, ¿no?
Sí.
La boca...
Qué asco, ¿no?
Y sí, no.
Bueno, por eso yo tengo un dispenser. Ajá. Un disculper.
Sí.
sí. En mi pieza con agua.
Está fantástico.
Ah, muy bien. Y ahora lo reemplace. Tengo una canilla en la cabecera directamente. Que es más rápido. Una canilla justo.
Qué feo.
La pared.
Sí, pero...
Y listo.
No, pero
tanto remedio, señor.
Sí.
Qué feo. Hay que tener cuidado al levantarse.
Sí, sí, cuidado porque se la encaja.
En la cabeza, claro. Pero también.
Pero
amor mío, ¿querés agua? Sí, mirá.
Y le salpica en la
cama. La verdad que estéticamente esa habitación...
No, yo le a veces le cuelgo un sombrero mexicano.
Bueno. Por favor.
Cuando quiero tomar agua, claro, el sombrero queda lindo. Sí. Saco el sombrero mexicano, tomo agua y después la tapo y miro.
Es una delicadeza tras otra. La
sí.
Es increíble. Me admiro.
¿Quieres agua, mi amor?
Sí. Claro, y le saca. Sí.
Sombrero mexicano.
Qué bárbaro. Bueno, pero así la cama, mantener la limpieza de la cama tiene que estar limpia.
Es difícil, porque mira, entre las cáscaras de mandarina,
sí,
el diario, pedazos de sándwiches abandonados,
sí, eso,
bombones que por ahí te convidan. La sí, persona que está con vos te convida un bombón, justo te convidó uno que no. Y agarralo, tirás para cobijas adentro, allá en lo profundo, en lo profundo del conurbano.
Sí, además el bombón aplastado, porque en la noche uno no sabe qué fue de la vida de aquel bombón, se desparrama muy mal.
¿Ah, sí?
Sí, el chocolate vio en la sábana.
Y yo creo que un 40% de los bombones no sirven para nada.
¿Y para qué los hacen?
Y no sé, ¿para
con
qué?
Con las sobras, señor, de chocolate, los recortes.
Sí. Ahí está la ganancia.
No, pero son sabores, esos bombones blandos que tienen cosas de...
Una pasta.
No sé qué es.
No sé qué es. Ese es veneno, señor.
Algo a veces es verde.
Como no te lo comes, tenés que comprar más bombones.
Claro, y algunos vienen envueltos, además, que es más confuso todavía.
Claro, porque hasta que no le pegás el tarascón no sabés de qué se trata. Pero bueno, ¿cómo reacciona su pareja, digamos, ante... es para los dos la pregunta.
Sí.
Ante la cantidad de cosas que ustedes llevan al lecho.
No, digamos, si son anteojos celular y cargadoras, está ahí, está bien. Son elementos indispensables que uno de repente, una alarma, cargar el celular, ver.
Sí, pero yo necesito más de una almohada, 3 o 4.
Ah, sí, yo también.
Dispuestas transversalmente.
Todas las malas maneras posibles.
De todas las maneras
posibles. Incluso para no caerse de la cama.
Bueno, no, desde el costado.
¿Usted no lleva trabajos manuales para hacer? Por ejemplo, algo para arreglar.
Sí.
Una escopeta para limpiar.
No, escopeta. ¿Pero qué va a llevar? ¿La licuadora para arreglar a la cama?
Sí, no sé, el carburador del auto.
No, yo el problema que tengo son el animal doméstico.
Se le viene a la cama, ¿no?
Soy muy apegado al perro y no lo puedo... Realmente no le puedo dar un disgusto, es un animal grande.
Claro, viejo. Podría enojarse.
Claro, y aparte sufre. Entonces el perro, yo cuando encaro para la habitación, el perro viene atrás, con las pezuñas, tic, clic,
¡uy, qué pesado!
Clic, clic, clic.
Y no lo mira como diciendo, patrón, ya sabe, siendo sin plata.
Entonces, de alguna manera, un bollito en un rincón de la cama.
Claro.
Pero no, yo que usted saco el sombrero mexicano y le abro la canilla, ¿sabe cómo sale? El perro disparado.
Lo que pasa es que el perro no se duerme de una, el perro está inquieto.
Usted cuando viene un visitante a su casa, un tío, un primo, una cosa así, y se quedan a polillar, ponte.
Sí.
¿Usted qué hace? ¿Le da su cama y se va a polillar usted a otro lado? ¿O los deja que atorren en el suelo o en un sillón?
No, ¿dónde? Yo soy de dar mi cama.
Ah, sí. Yo también.
Yo soy de darla. Pero después tomo medidas...
¿Cómo?
Higiénicas.
¿Por qué? ¿Cómo yo sería? Tenía un sofá-cama.
Sí, bueno, el sofá-cama es muy práctico.
El sofá-cama especialmente para los invitados.
Claro, se transforma en...
Ahí lo abría y
yo tenía un primo muy bajito.
Sí.
Y un día se quedó a dormir.
Tipo jockey el cuerpo.
Sí, era jockey.
Bueno, mire.
Bueno, entonces se quedó a dormir, extendió el tipo el...
El sofá.
Le sobraba un montón de sofá.
Le sobraba un montón.
3, 4 choques.
Y a la mañana, la señora que trabaja en casa vio que estaba el sillón extendido y lo cerró. Cerró y listo.
Claro,
nos levantamos todo, dijimos, ¿y el primo dónde está?
¿Primo?
Schiaffardini.
¿Schiaffardini?
Le decimos, sí. Y se habrá ido, pensamos.
Claro, la mañana se levantó temprano. Claro,
se levantó temprano, vio los jockeys y se levantan temprano. Sí. Y, y bueno, no pensamos más en eso. Pasaron los días. Y una
¿días? Vez, ¿días sin que aparezca?
Un día vino una señora a visitarnos, se sentó en el sillón y por ahí hubo un silencio, eso es incómodo.
Sí, sí.
Y la señora dice, sí, se siente una vocecita entre mis piernas.
Acá, señora.
Siento como un gritito debajo de mis piernas. Ay, le digo, Aurora, porque se llamaba Aurora. Sí, sí. Digo, ¿estás loca? Digo, sí.
Pero ¿cómo estás? ¿No se acordó?
Qué loca que soy. Mirá si alguien te va a gritar entre las piernas. el tipo dice, no, es acá.
¡Socorro!
Así estaba.
¡Acá estoy!
Abrimos el sofá.
Claro, si no es la quena, es el primo.
Y estaba allí Ciafardini.
Pero
apenas
sobrevivió.
Sí,
estaba con un... Me dice, sobreviví
sí.
Gracias a los pedazos de sándwich que había.
Los bombones olvidados. Pero qué impresionante lo que puede...
El ser humano.
No, el riesgo, no, digo, de un sopasado.
Es muy riesgoso el sillón cama.
No es riesgoso. Usted lo tiene que saber usar.
Hay gente que duerme ella misma en ponerle una cama repisa, porque tiene un lugar chico.
Claro.
Sí.
Y hay unas camas que se ponen verticales contra la pared.
Sí,
quedan,
señor,
como una repisa. Y a la noche usted las baja.
Sí, sí.
Yo tenía un amigo que tenía una de esas, pero era muy celosa la cama.
Sí, porque tienen elásticos.
Claro, yo por ahí sistemas. Sin tener tipo tocado el botón y ¡brum!
¡Blum! Sí. O apenas si se corre para un costado,
claro,
contra la pared.
Y dormía pata para arriba.
Sí,
o pero... a veces parado como un vigilante provincia. Sí.
No, la cama tiene que tener cuatro patas, señor. Es como los perros. Si no tiene cuatro patas, no es cama.
No, sin embargo, los somier que vienen ahora tienen más de cuatro patas.
Sí, tiene seis. Incluso tienen ruedas, algunos.
Ruedas, sí. Y hasta... Yo ya le conté acá a los amigos que hay muchas mañanas que yo me manejo en el medio de la pieza. Se me mueve solo.
Pero no, solo no será, discúlpeme.
Bueno, qué sé yo, uno por ahí se...
Uno pone lo suyo, ¿eh? ¿Y la turca?
Hasta freno.
Sí, cuando...
No, la... Señor, la cama turca.
Dice, ah, yo creía que esa novia que yo tenía...
No, la cama turca que tiene...
Me dejó también, sí.
Tiene cinco patas, tiene una en el medio.
Señor,
eso realmente...
Sí. Eso está mal hecho.
Sí, para mí está mal hecho.
Está mal hecho.
Es que empezaron por el medio, le pusieron una pata y fueron haciendo el resto.
Bueno, mire...
Y les quedó así.
Se está haciendo tarde.
Sí, a ver, bueno, qué hay
mensajes. Ojalá que disfrute usted con salud eso que ha comprado.
Sí, yo
después
sí
quiero verlo, porque a mí me gustaría tenerlo.
Le voy a traer una.
Y mientras tanto vamos a ver qué opinan los oyentes de estos asuntos. Quiero decir que hemos recibido toda clase de correos, de Facebook,
sí,
de Twitter, de chasques.
De todo tipo de mensajes.
Álvaro Dacuña dice... Espero escuchar este mensaje mañana. Ya que hoy estoy escuchando el programa de ayer y pasado voy a estar escuchando el de mañana.
Sí, viejo, no puede ir, vas a tener cada uno, porque no nos anota el día que escucha y durante decimos.
Todo culpa del espectador, la radio de Montevideo.
Y bueno, porque el horario, señor.
Bueno, aquí Doris Riera dice: hola, maestro. Quienes lo queremos les deseamos un buen viaje. Espero escuchar Pobre Corazón, ya que en su voz es bellísimo. Dice: cariños a la muchachada.
Martín Alfaro dice: ¿alguien podría decirme dónde puedo ir a ver el programa en vivo? Estoy en Buenos Aires de pasada, y no quiero perder la oportunidad de verlo. Véngase ya.
Ya. Sí. Gorriti 5963.
Gorriti 5963. No hay ningún colectivo que lo dé.
Sí, el 39 y alguno del 140. Por Palermo.
Bueno. Puede venir hoy, puede venir mañana y pasado. Después ya no, porque nos vamos allá donde le dije.
Sí.
Adrianox Atómica Rec. Muy bueno el programa, los escucho hace 175 años. Le gané a todo.
Federico Freire, saludos desde Villa Colón, Montevideo. En mi familia los escuchamos siempre.
Saludos de Villa Colón, el mismo mensaje.
El mismo.
Un momento.
Este es de Federico Freire.
Sí, este
usted también.
Usted también
lo tiene.
Pero señor.
¿Y Emilce Suárez tiene alguno?
No, Vicky Campagnolo.
Entonces está bien.
Negro, cómo los extraño los fines de semana.
Ah, y yo también. Bueno.
Aquí Víctor Lugo.
¿Víctor Hugo? ¿Qué
sí,
tal, Víctor Hugo?
Barrilete cómico.
Dice, Dolina.
Ah, Víctor Hugo.
Dolina.
Ah, sí, hagamos una marcha de desagravio a Víctor Hugo.
Sí, pero porque, ya se hizo.
No importa, pero otra por lo que pueda decir ese tipo.
No, este le dice, Dolina, ¿qué opina de los tipos que trabajan de decir si otro tipo hizo bien su trabajo?
¿Cómo?
Dice, me refiero a los críticos de cine, periodistas deportivos y otros que se dedican a decir, esto está mal hecho, esto es un desastre, esto está bien, etcétera. Y manda saludos desde Rosario.
Un crítico debería ser otra cosa, pero bueno.
Sí, pero pocas veces, claro. Pocas veces. Yeah.
Ayer me trajeron un paquete, una encomienda, con una camionetita, tocaron el timbre, bueno, esta es la encomienda.
Sí.
Fírmeme acá, qué sé yo, pum, listo, hasta luego. El trámite fue muy corto y concreto, ¿de acuerdo?
¿Usted recibe cualquier paquete?
No, bueno, era un tema, algo que yo estaba esperando y no tengo por qué contar qué era.
Está claro. Bien.
Era...
Otra quena.
¿Qué color era?
Bueno, listo, el capítulo terminado, el episodio terminó. Hoy me toca el timbre otra persona y me dice, quería comprobar si ayer le trajeron la encomienda.
Sí.
¿Se la trajeron bien?
Sí.
¿A qué hora? A esta hora. Hasta luego. Y se fue.
Claro, era el Ortiva.
Claro.
Venía a ver si lo habían atendido bien.
El control de calidad.
Sí.
No solo me atendieron bien, me trajeron dos encomiendas, le hubiera dicho.
Hágame acordar que después le cuente una historia. Ayer que hay un tipo que viene a ver si estaba bien lo que hizo ayer. Bien, en todo caso...
No, pero vio también que, discúlpeme, en los medios, muchas de las transmisiones deportivas dicen, bueno, gracias Marcelo, muy buen trabajo.
Sí.
Y estuvo el tipo esperando a un jugador que nunca salió. Y dice, bueno, esto es todo de la cancha San Lorenzo, el micro se fue y dice, gracias, muy buen trabajo.
Porque bueno,
dice,
muy buen trabajo.
Pero señor, dice al...
Estimado Dolina, quería saber si cuando usted se dispone a realizar alguna obra artística, sea escribir un cuento, una novela, componer música, qué sé yo, suele tener uno o dos amigos de confianza con los que comparte y a quienes le muestran avanzada su trabajo para escuchar opiniones, o si prefiere trabajar solo. Mire, yo no tengo uno o dos amigos en ningún orden.
Sé que no le muestra.
Ni de confianza, ni de no confianza. No tengo. Si tuviera, a lo mejor les... La pregunta es, ¿hasta qué punto el artista debe influirse por otros?
Uy, qué pregunta.
Sí, no, puede ser. Y yo lo hago con los chicos. Pero... Finalmente después uno hace lo que quiere, pero debe. Yo creo que está bien tener una
referencia eterna.
Una referencia. Incluso, yo dicto, usted sabe, cuando escribo.
Sí.
Y no es que le digo, che, ¿te parece que está bien a la persona que está escribiendo? Pero por ahí oigo alguna pregunta. ¿Y por qué es esto?
Claro.
Y yo lo tengo que explicar y tengo que saberlo explicar. Y si no, es ininteligible. Y con la música más, con la música sí. La música es una tarea de equipo casi siempre.
Sí.
Uno escribe algo, después, a ver, che, toca esto.
Sí, sobre todo cuando uno entra en el terreno de los arreglos,
claro,
¿no?
Claro, que casi siempre.
Que los arreglos que aporta alguien generalmente embellecen o
bueno, llevan... el tipo que lo va a tocar siempre algo te dice.
Claro, claro.
Sí, esto es así, sí. No entiendo bien o... ¿Te sobró una alteración? Yo qué sé. Bueno,
sí, nada. Natalia Markiewicz dice, hola, desde Misiones, provincia de la séptima maravilla del mundo. ¿Qué hay del proyecto de Nikola Tesla para que se brinde energía libre?
No sé de qué me habla.
Bueno, muy bien.
Bien, Gaby del Valle para Moreira, pedidos para Moreira, ¿eh? Saludos desde Salta. Ceci Luna también pide una chacarera, esta para el zorro. ¡Oh, samba! Todavía no. Los pedidos son todos a Moreira, yo todavía no puedo cantar. Pipi Roche, mandame un beso, que te estoy escuchando desde Madrid y ojalá podamos vernos en vivo y en directo en unos días. Muy bien, seguro que sí.
Alejandra Gorkin Colache.
¿Qué tal?
Muy bien. Dice, amo la voz de Barton.
Gracias.
¿Cuando canta?
Sí, debe ser.
Matías Bravo dice, manden saluditos para mí, Mati de Miramar. Hace un frío tremendo, 4 grados bajo cero.
Ah, oh, qué obscenidad. Señores, vamos a hacer una pausa después de este último mensaje.
Bueno, no, Lucila May, que le dice, con todo respeto que usted me merece,
sí,
Dolina.
Sí, Lucila, pase. ¿Quiere sentarse?
No, espere, quiero manifestarle mis más profundos deseos de que alguna vez usted y yo coincidamos en el tan mentado establecimiento de la enramada.
Ah, sí.
Epa.
Para que cosechemos el beso que crece en la penumbra.
¡Qué bien! ¡Caramba!
Dice,
sí, sí, sí.
Acepta, le pregunta.
Acepto todo.
Bien. Eso dice Lucila May. Y Marcos Arcangeli, o Arcangeli, no lo sé, está en Madrid. Dice que ha presenciado el fenómeno de lágrimas de San Lorenzo. Se ve que es un fenómeno estelar, de estrella fugaz o algo así.
Sí, o de los hinchas de San Lorenzo.
Y dice si... Aquello de pedir un deseo, ¿hay que pedir un deseo cuando ve uno una
estrella fugaz? Ah, no lo sé, no conozco cuál es el protocolo.
No da mucho tiempo.
La... Para pedir deseos era el vilano o panadero, esa
semilla, sí, sí.
Que se nos acerca y si podemos tomarla, pues se formula un deseo en voz, con voz firme, y un deseo claro, no un deseo oscuro.
Un deseo que dice preciso, se refiere.
Preciso, quiero decir, uh-huh. Sí. Y luego se sopla y el panadero se va.
¿Y se cumple?
Se cumple salvo que usted haya cometido el más mínimo error de procedimiento.
Bueno.
En cuyo caso no se cumple.
No, pero yo puedo decirle, mira, yo quiero mañana, a las 10 de la mañana,
¿qué más
160 mil pesos en efectivo arriba de esta mesa.
Perfecto.
Listo.
Sí. Ahora, si usted no lo sabe soplar bien...
No, bueno, señor. ¿Es más preciso que eso?
Pega contra una pared el panadero, queda ahí el deseo.
Bueno, mire, mi deseo ahora es ir a una pausa.
Vamos a ir a una pausa, aún sin ayuda de vilanos. ¿Cómo le dice usted, vilano o panadero?
Panadero.
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 Soplar a un panadero.
Sí.
Extraordinario. Una pausa, amigos. Dale.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Gustavo López, subsecretario general de la presidencia. ¿No le suena a que le están poniendo florcitas y una decoración a una decisión que ya todos los jueces deben tener? Porque hace 4 años que tienen retenido esto.
Sí, la audiencia es innecesaria. Es decir, no había ningún motivo. La corte ya intervino 4 veces en el expediente. 2 de esas veces de manera muy profunda. Y encima, las 2 veces que intervino de manera profunda, dando a entender la constitucionalidad de la ley. Sobre todo la última, la del 21 de mayo del 2012, cuando la propia Corte, en la que pone la fecha del 7 de diciembre como vencimiento de la medida cautelar, dice claramente, no se ha demostrado que esté afectada la libertad de expresión.
Mónica y César están en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos a La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana y pasado mañana también estaremos aquí, Gorriti 5963, con público presente, la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos del Templo de Jerusalén. Y digamos primero que el rey David fue un gran rey por distintos motivos. Reunió en su persona las funciones reales y sacerdotales. Él fue el que creó una capital nacional y religiosa, que fue Jerusalén. A pesar de que ocasionalmente era un poco perverso, David era un hombre de profundo sentimiento religioso. También tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia y además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. A pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, de paso, ¿qué era el arca? ¿Qué era en verdad el arca de la alianza? Pues se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 m x 75 cm de profundidad, sostenido por varas. Falta, evidentemente, si era un cajón, me falta una medida.
Sí.
Pero bueno, no era un objeto del culto que mereciera veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a la palabra de Dios, de modo a las palabras de Dios, de modo que, como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. Pero el que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado muchas veces de él. Era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular. En realidad, casi se convirtió en un monarca del cercano oriente, con su lujo y su boato. Su reputación de saber se basaba quizá en la disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional, y el primer libro de los Reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 vehículos y más de 4.000 caballos. Voltaire, que siempre está en contra de estas cosas, afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Pero bueno, no solamente se usaban los carros en los caminos. Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó, por razones comerciales, con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue el marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tráfico de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca. Las relaciones diplomáticas con este hombre incluían concursos de adivinanzas, en los que se hacían fuertes apuestas en efectivo y que llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países, es decir, cuando el otro no acertaba. También eran socios en una flota de naves que iban al país de Ofir, probablemente en el África Oriental, probablemente en el Cuerno de Somalia, vaya a saber, siempre se ha discutido dónde quedaba ese dichoso país de Ofir. Los dos reyes comerciaban con animales raros, o mejor dicho, en animales raros, y aves, como también en madera de sándalo y marfil. Pues bien, Salomón, vendedor de armas, poeta y administrador de una justicia que a veces se complacía en el capricho y la paradoja, fue el que construyó el templo. Hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida incluso bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe ese templo. tenía tres alas, cada una de 10 metros de ancho. Un salón, me estoy refiriendo al de Salomón, o sea, vuelvo, tres alas cada una de 10 metros de ancho. Un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Santa Santorum, allá en el fondo, un cuadrado de 10 metros de lado, completamente oscuras, igual como ocurría con los santuarios de los templos egipcios. Iba a decir algo usted.
Y que no es muy grande.
No, no era muy grande. Este es un templo de Salomón. En una época en que era muy pobre los reyes, tanto en Grecia como en este caso en los hebreos, no había grandes riquezas. Sí, después se construyeron cosas hermosas, pero observando algunas medidas económicas de la ciudad de Atenas, por ejemplo, la prohibición de exportar higos, te das cuenta que no eran muy ricos. Que no eran muy ricos. Que está por ahí una multa que consistía, le imponían a una nación una multa de 100 bueyes. Entonces no serían estados muy poderosos. Después sí, o quizá los chinos, los persas sí tuvieron un oropel mayor, ¿no? Eran más ricos, más suntuosos, digo. Bueno, como si esto fuera una virtud. El caso es que aquel era el edificio, ¿no? Que no se parecía nada al estilo de los israelitas. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. Ahí tenés.
Ahí
va. La madera de cedro cubría el piso y los muros. Los viejos cedros del Líbano. En el Santa Santorum estaban las reliquias del culto de la religión de Yahvé, el Arca de la Alianza, estaba incluso, dicen, el cayado, el bastón, ¿no?, de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná, el almohadón, que era una piedra, ¿no?, sobre el cual descansó la cabeza Jacob cuando tuvo su sueño de la escalera. Bueno, pero para la época de la caída de Jerusalén, que fue en el año 587 a.C., todas esas cosas ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. El templo de Salomón fue demolido, junto con gran parte de la ciudad, por las tropas de Nabucodonosor, justamente en el 587 que acabo de mentar, ¿no? Todos los el rey de Jerusalén, junto con toda la tropa de príncipes, hombres fuertes, artesanos y herreros, fueron llevados a Babilonia cautivos, y solo quedaron en el lugar los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, vieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios y Nabucodonosor un agente del Señor. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia, donde continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. El templo fue edificado mucho después, nuevamente, por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, un estadista sabio y lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo y un poco loco, va. Y nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria con una construcción colosal, ¿no? Gastos grandiosos, inauditos actos de beneficencia, hacía también este tipo, ¿no? Fundó y construyó una ciudad nueva que era Cesarea, una ciudad marítima, ¿no?, muy romana. Tenía un gigantesco puerto, un anfiteatro donde se celebraban juegos cada 4 años y también una gigantesca figura de César, ya que los romanos estaban ahí, ¿no? Según dice Flavio Josefo, aquella figura no era inferior al Júpiter olímpico, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el año 22 a.C., Herodes convocó una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, que era la reconstrucción del templo. Para ello, hubo que demoler lo que quedaba del templo de Salomón. Bueno, la totalidad de la vasta construcción exigió 46 años, y los artesanos todavía continuaban completando las decoraciones, no mucho antes de que los romanos arrasaran todo en el año 70, quiere decir que habían pasado 92 años y todavía le estaban poniendo cosas. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Había muros de sostén, puentes, soportes, portones a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucho mayor altura que el de Salomón y era mucho más grande, ¿no? La piedra utilizada era excepcionalmente blanca, brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17 hectáreas, 17 manzanas, calcula, ¿no? 1.600 metros de perímetro. Las columnas corintias tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que tres hombres con los brazos extendidos no podían abarcarlas. Los peregrinos llegaban allí por centenares de miles en las grandes fiestas. Había un patio exterior abierto a todos. En sus puertas y en sus claustros, los cambistas de dinero cambiaban monedas de todo el mundo por los, te daban los siclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y estos hombres fueron los que provocaron la furia de Cristo, ¿no? Los sacrificios normales eran 2 corderos al alba, y otros 2 al atardecer. Los coristas cantaban acompañados por una orquesta. Cada fiesta se consumían 2.700 kilos de incienso.
¡Qué humo, señor!
Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual, de modo que miles y miles de animales debían ser muertos en tiempo muy breve. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 63, después de Cristo, estalló la gran revuelta. Estaban los romanos allí, se rebelaron los judíos contra los romanos. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre griegos y judíos. En verdad, los gentiles helenizados eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría también, ¿no?, un fuerte sentimiento antisemita. Y en esa época comienzan las fábulas en contra de los judíos, se repetían interminablemente, ¿no? Fábulas que hablaban de adoración a los asnos, de sacrificios humanos, todo eso. También se decía que evitaban la carne de cerdo porque eran propensos a enfermar de lepra. Los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose, más que nada con el imperio y con los emperadores que se postulaban ellos mismos como dioses y pedían hacia ellos un culto que los judíos se negaban desde luego a respetar. En el año 66, la guarnición romana, mayoritariamente integrada por griegos, fue atacada y masacrada. Desde el comienzo, la gran revuelta fue una guerra civil y racial. Pero fue también una guerra civil entre judíos, no solamente entre griegos y judíos, sino entre judíos, porque la clase alta de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Vespasiano y después su hijo Tito llegaron desde Roma con 60.000 hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Y hoy solo queda un pequeño fragmento de aquel enorme templo y es el Muro de los Lamentos. Esto es todo lo que quería decir acerca del templo de Jerusalén o los templos, los dos templos de Salomón y de Herodes el Grande. Hemos ido a la discoteca, el discotecario no estaba.
No, es una historia fantástica esta.
Sí, es una linda historia. El discotecario mandó decir que eso no era nada con la casa que él se estaba construyendo.
Señor, ¿qué tiene
en Ranelag? En Ranelag, que tenía casi 200 metros de superficie.
¿Pero qué tiene que ver? Hay gente que
bueno, pero usted sabe cómo es el discotecario.
Sí, ya sé. ¿Le dio un disco o no
le dio? Me dio un disco. Esta vez me dio un disco.
Sí,
un
pero
disco,
es muy complicado. ¿Un disco de
no,
esto?
No, es una canción judía muy linda.
Ah, mire usted.
El célebre Dona Dona, que sí, vamos a escuchar, cantado por Joan Baez. Adelante.
Era Joan Baez en La Venganza Será Terrible, Dona Dona.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6.
Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alberto Pérez, jefe de gabinete. ¿Qué respuesta le dan al intendente Pose, que ayer pidió más policía porque dice que la provincia no le envía los efectivos que ellos necesitan?
Aquí hay una estrategia política que no la diseña Pose. ¿A quién le trae esta estrategia? Está Luis Barrio Nuevo, está Juanjo Álvarez, que son los verdaderos cerebros que están detrás de la campaña de Sergio Massa. Entonces, los verdaderos cerebros son esas personas que ahora están diciendo a la masa que le ponga miedo a la ciudadanía con el tema de la inseguridad para recoger votos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 15, 22 y 29 de agosto a Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo. En vivo, los jueves 15, 22 y 29 de agosto a las 21 horas, Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 14 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas. Humedad 50%. La Corte Suprema se prepara para escuchar opiniones sobre la ley de medios antes de fallar al respecto. En la audiencia de hoy, el máximo tribunal escuchará a los terceros interesados en dar su opinión. En tanto, el juez, las partes involucradas en el recurso presentado para frenar la aplicación de algunos artículos. El gobierno también modificó el tope para percibir todas las asignaciones familiares. El director de ANSES, Diego Bossio, anunció que cobrarán el beneficio de los grupos familiares con una remuneración de hasta 30.000 pesos. Hasta el momento, el tope era de 8.400 pesos por cónyuge y a partir del 1 de septiembre se elevará a 15.000 pesos por cada uno o 30.000 por grupo familiar. La justicia ratificó la medida cautelar que en marzo pasado suspendió el aumento de la tarifa del subte. La decisión fue tomada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad. De esta manera se confirmó la medida cautelar que suspende la entrada en vigencia de una tarifa de 3,50 pesos por viaje en subte. El club La Ferrere aclaró que el jugador que murió anoche se desvaneció en la cancha sin ningún golpe previo. El vocero de la institución, Cristian Sosa, dijo que sufrió un paro cardíaco en pleno partido. Héctor Sanabria tenía 28 años, le hicieron las tareas de reanimación y luego lo trasladaron a una clínica cercana donde finalmente falleció. Cielo despejado en Buenos Aires, 10 grados 8 la temperatura, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transitando la última semana en Buenos Aires antes de la gira europea. Estamos mañana y pasado aquí en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963, y ya el martes, gracias a Aerolíneas Argentinas, estaremos en Madrid.
Así es.
El 4, 5, 6, 7 y 8, como dijimos antes. Y el 10 en París, en la Casa Argentina en París.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, haga que su hijo se vuelva Boy Scout.
Boy Scout.
Un futuro se abre delante de usted. Esto es todo lo que tenía que decir.
¿Cómo todo? ¿Qué es
un informe acerca del Boy Scout?
¿Cómo? Pero no surge.
Concepto y objeto. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo se meta a Boy Scout?
Bueno, hay una vocación que debe
despertar. Sí, sí, ya desde chico usaba pantalones cortos.
Una vocación.
Y así de... andaba con dos palitos tratando de hacer fuego, que es lo que distingue al Boy Scout. El Boy Scout es un señor de pantalones cortos, sí, que trata de hacer fuego con dos palitos y que agarra a las viejas y las cruza, les cruza la calle de prepo.
No, de prepo no.
Si sí, la, señor.
Si la señora tiene, necesita...
Tienen un cupo para cruzar cada día los Boy Scouts. Si no cruzan 10 viejas, no cumplen.
¿Qué? ¿Y si aparece una decimoprimera que necesita cruzar?
La cruzan también.
Diez o más.
Pero hay días que no aparecen viejas y por ahí te agarran una vieja, la agarran de los fondillos y la cruzan.
Pero la señora...
La vieja los grita, ¡ay, que yo no voy a ninguna! ¡Ah, vieja el diablo! Dice. Los Boy Scouts y la cruzan.
¿Pero qué? ¿La dejan del otro lado de la avenida?
Usted no era Boy Scout porque tiene pinta de haber sido
no,
Boy
Scout, señor. ¿Eh?
Sí, sí, para mí que era. Era.
Fui, me quisieron meter a Boy Scout.
Ah, ya me conocía.
Me quisieron meter.
Y lo consiguieron.
¿Por qué?
Lo dicho, uno de los mejores Boy Scouts, un Baden Powell.
Por mi vocación de servicio, el Boy Scout tiene que tener una vocación de servicio.
Sí, tiene que tener una vocación
sí,
de servicio.
Sí, tiene que decir. Vio que también hacen nudos, enseñan a hacer nudos como a los marineros.
¿Nudos? ¿Para qué?
No sé para qué.
Para hacerse los cordones.
Y si la sociedad que viene, el nudo va a ser prácticamente una antigualia.
Bueno, pero...
¿Dónde está el nudo en la tecnología posmoderna? Amén de los zapatos, yo no veo que en ninguna parte.
¿Pero qué tiene de posmoderno el Boy Scout?
Nada, justamente.
Bueno, y entonces...
Claro, tiene razón. El Boy Scout mismo sigue los pasos del nudo.
Vine con mi madre.
Pensábamos que usted era la madre por la voz que tiene.
Soy el niño.
Hola, niño.
¿Vos querés enrolarte en el escautismo?
Sí, estoy perdido y confundido. No me porto bien, mal.
¿Te portás mal?
Sí.
Bueno, sí. Niño, lo primero que debes aprender es el lema de los Boy Scouts. Uno para todos y todos para uno.
Eso es de los mosqueteros.
¿Y cuál era el lema de los Boy Scouts?
¿Hay un lema?
Sí, siempre listo.
Ah, sí, señor, siempre listo.
Debes estar siempre listo, oh niño.
¿Y tiene las banderas y las banderas triangulares como la de Nepal o la de los balnearios?
Sí.
Vio que hacen cada uno
sí,
con su
sí, tienen muchas banderas en su casa los Boy Scouts.
Yo lo que traje son bermudas, zapatillas.
¿Son caquis?
Son bermudas.
Sí, pero son floreadas, un niño.
Sí, no, son muy tropicales. Son.
Niño, este no es un club náutico. Es una asociación de Boy Scouts
sí.
Baden-Powell, señor.
Sí, señor.
De jóvenes además... scout. Y exploradores, somos exploradores.
Bueno, era mi intención, yo quiero ir de camping, quiero que me lleven con ustedes a todas las aventuras, en fin, los safaris, todo lo que hacen.
Ha llegado al lugar indicado,
sí.
Oh, niño. El señor es Livingston y yo soy Stanley. Nos pasamos explorando el mundo. El señor descubrió el África.
Acá sí, señor. Así mirando, digo,
un día llegó a un lugar y dice, ¿qué es esto? Dice, el África. Y si no fuera por el señor, etcétera.
Bueno, no digas así.
60 páginas de mala literatura.
Yo diseño bueno, los mapas y los recorridos de las expediciones que vamos a hacer.
Pero cuidado que no son fáciles, niño.
No, fantástico. Yo soy aventurero y muy valiente, me dijeron mis padres.
¿Sí? Está muy bien. Me gusta que quieras a tus padres, que los respetes.
¿Tienes miedo a los animales, oh niño?
Solamente a los vampiros.
Ah. ¿Y a la oscuridad?
Los vampiros no existen.
Qué suerte tenerle miedo a algo que no existe. Yo, en cambio, le tengo miedo a todas las cosas que existen.
Pero la oscuridad no, la oscuridad perfectamente. Puedo caminar a ciegas por donde quiera, por ejemplo en un bosque a oscuras.
¿Y sabes armar una carpa en menos que un gallo canta?
Según la cantidad de elementos que tenga. Si es una carpa tipo iglú, sí.
No, pero la experiencia del señor es experto en la canadiense.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Él la arma y la desarma. ¿En cuanto
con los
la...
ojos cerrados?
Sí.
Le armo la canadiense y se la desarmo.
Sí, ese al tanto nomás, las estacas. Me gustaría verlo. Me gustaría verlo.
Bueno, ahora mismo se la voy a armar.
Muy bien.
Mire, a ver.
Toma.
Ahora. Hop, dos, tres. Ahí. El palo. ¡Oh! Adentro que llueve. Hop, sí. El violín. Armada, listo. Es la canadiense. Una... Voilà.
Es una pelo pincho.
Bueno, me salió un poco al revés.
De todos modos sirve,
sí,
a los efectos de resguardarse del rocío de la noche. Pero también podemos dormir a la intemperie porque lo sabemos hacer.
Sí.
Ah, qué bien.
Nosotros dormimos una noche a la intemperie, otra en la carpa y otra en el Radisson.
¿En Uruguay?
Sí.
Pero eso es un hotel 5 estrellas.
Por eso, ahí vamos alternando para ver que ningún lugar, por desagradable que sea, nos asusta.
No, claro.
Enfrentamos a los elementos. Por ejemplo, llueve y salimos todos a la lluvia, al medio de la lluvia, a ver cómo nos desempeñamos.
Si hay un terremoto, ¿qué hacemos?
Nos ponemos en el medio. Justo en el medio del terremoto. Preguntamos, ¿dónde está el centro cívico del terremoto?
No hay un centro cívico. No, hay un sísmico.
El epicentro. El epicentro. Muy bien, aquí. Muy bien, ahí nos paramos. Y recitamos nuestros lemas.
A mí me gusta esto. Justamente yo, a pesar de mi corta edad...
No. ¿Qué edad? ¿Cuán corta es su edad?
16 años.
¿16 bueno, años?
Ya no está medio...
Está medio larga.
No encuentro estímulos atractivos a mi vida.
Es que la juventud, o niño, está perdida. Si todos los jóvenes como tú vinieran acá, en vez de andar con mujeres por ahí en los bailongos,
sería...
otro gallo nos cantara.
Otro mundo sería esto.
Este sería otro mundo. Mucho peor.
Yo particularmente no pierdo tiempo ni con mujeres ni con nada.
Ha venido al lugar indicado.
Sí. Incluso es mejor que nosotros.
De Boy Scouts está formado por personas que no pierden tiempo ni con mujeres ni con nada. Es el segundo de nuestros lemas.
Sí.
Siempre listo. No perdemos tiempo ni con mujeres ni con nada.
Es un poco largo como lema para la bandera.
Para la bandera. Sí, necesitamos 3 banderas para escribir.
Sí, para la bandera es difícil. Pero... Y yo lo que estoy buscando es, debido a mi vocación de servicio, mis ganas de ayudar a la humanidad, poder desempeñar cualquier tarea con tal de que los fines sean positivos.
Muy bien.
Entonces, bueno, ya
un me momento, voy a hablar con mi compañero.
¿Yo espero aquí?
Sí.
¿O puedo participar de la charla?
No.
Perfecto.
Quédate ahí. Ve corriendo hasta donde está aquella bandera amarilla y regresa.
Tírale un palo.
Aquella bandera que ya está allá.
Sí, ella cruzando el arroyo.
Ahí voy.
Hasta luego.
Ya llegué.
Allá, quédate, ahora te decimos.
Este es un gil.
Oye, Juan. Este es un gil.
A mí me cansó. A mí se me cansó de lo correcto.
¿Por qué?
Estúpido.
Está dispuesto a hacer cualquier laburo. Vamos a encargarle laburo para nosotros.
¿Permanezco la bandera amarilla?
¡Sí!
¡Sí! O niño. ¿Qué le podemos mandar a hacer?
¿Y vos qué andás necesitando, Oswald?
Que me laven el auto.
¿Tenés auto?
No, pero tengo un lavadero de autos que podríamos hacerlo atender por él solo. Y ganamos muchos pesos.
Le vamos a poner... sí, porque él le va a poner empeño a esa actividad, seguramente. Sí.
Ven aquí, oh niño.
¡Cruza el arroyo,
Sí, por favor.
Ya estoy.
Bien.
Muy bien.
Mira, niño, ¿ves ese lugar que dice lavaderos de autos?
Sí, ¿qué hay que hacer?
Bueno, lavar los autos.
Muy bien.
Listo.
¿Cuántos autos? ¿Entre 10 y 50?
Los que sean, van llegando durante todo el día, pueden ser miles.
Muy bien.
¿Ahora cargaron la lavadero
de autos? Y a todos los otros empleados que están despedidos.
Sí.
Le hago una pregunta, ¿lo lavo con trapo y...?
No, bien lustrado.
Bien
tiene
lustrado.
Que empeño.
Lustrado es como si quisieras hacer fuego con los autos.
¿Para qué tenés el pañuelo con el caracú en para lustrar?
Con lo que sea, lávalos. Y de paso, ¿qué otra cosa le podemos mandar a hacer?
Ya vamos a ver, quizás te llame la atención que haya un lavadero de autos al lado de un arroyo.
Sí, es cierto, y en plena selva.
Pero
es muy difícil que accedan los autos al lavadero.
Luego toma un hacha, un niño, y tala todo ese bosque que hay allí. Ese extenso bosque de 17 hectáreas.
Pero sin hacer roña.
Tálalo, un niño, tálalo.
Muy bien, ya agarro el hacha.
Sí. ¿Ves todo ese hierro que hay allí?
Sí.
¿Y esa fragua? Sí. ¿Y ese yunque?
Sí.
¿Y ese martillo?
¿Cuántas cosas que hay en la selva?
Toma sí. Y hazme una puerta cancel de 6 metros de alto por 4 de alto.
Sí. Y decorada la quiere.
Es un portón de hierro para un garage, ¿no?
Sí.
Muy bien.
¿Ves aquella casa?
Sí.
Bueno, ahí está el garage. Píntala, oh niño.
Muy bien.
No será mucho para él.
Bueno, cuando estés terminando, dinos, porque el ocio es la madre, es la señora madre de todos los vicios.
Muy bien, muy bien. Ya voy, ya mismo hacer las tareas.
Muy bien, ese. Es fantástico el gordito.
Estoy volviendo.
Este curro de los Boy Scouts.
Sí.
Nos está dando mucho dinero,
¿no? Tenemos que poner.
Con lo que le cobramos a estos giles.
Ahora tenemos franquicias por todos lados, ya estamos claro, abriendo.
Les cobramos por los cursos, les cobramos por el uniforme.
Ah, pero.
$2,000 cada uniforme. Qué malvados que somos,
tienes
padre.
Que comprar dos uniformes.
Sí, porque... claro, uno de invierno y otro a la tarde.
Sí, no. Para lavarlo, porque si no.
Quería hacer una consulta. Bueno, volvió, disculpe.
Sí. No veo que hayas construido todavía la puerta cancel.
¿Qué
está
pasando?
¿Qué está pasando contigo? ¿Quieres ser Boy Scout o quieres ser un imbécil?
Parece
que
pasa
todo el día por
parece
ahí.
Parece que no quiere ser Boy Scout.
No. ¿Quieres o no quieres, oh niño?
No soy ningún niño.
¿Qué sucede contigo?
Te dije que era la madre.
¿Dónde está el bosque que debías talar?
Mi estatura pequeña es porque soy jockey.
¡Uy! ¿Cómo
¡mi
se
primo!
¡Salió del sofá!
Y sencillamente vine a la selva porque estoy escapando de la justicia.
Ah, caramba.
Más bien parece un coronel.
A decir verdad, oh niño, nosotros también somos presos evadidos de Sing Sing.
Sí, mire las marcas.
Mire.
Muchachos, saca la cosa simple. Soy un ladrón. ¿Estamos de acuerdo?
También nosotros.
¿Así que vos sos más ladrón que nosotros?
Oh niño.
Y yo vine aquí en busca de nuevas aventuras, ¿de acuerdo?
Muy bien. Saquemos un palillo.
¿Para qué?
¿Para qué?
Los Boy Scouts siempre lo hacen, y el más largo o el más corto algo sucede.
Pero es un poco ridículo entre ladrones. Sí,
todavía no hay nada que hacer. Podríamos, yo tengo otra propuesta. Escapémonos de la cárcel.
Pero si ya estamos afuera.
Bien.
Estamos en libertad. Acá
lo liberemos que... a todos los presos de América.
Sí, señor.
Por favor.
Hagamos. Robemos algo. Tengo la maldad que a flor de piel y no sé cómo canalizarla, ¿me entiendes? O niño.
Este es un lugar ideal, muchachos. Acá no nos puede encontrar nadie.
Sí, pero no podemos cometer ninguna maldad.
¿Así que no los puede encontrar nadie?
No, no nos puede encontrar nadie. Tiene razón mi compañero, qué gracioso.
Le cambió la voz.
Soy un agente encubierto.
¡Epa!
Estuve todos estos años haciendo inteligencia en los grupos de scouts. ¿Sí? ¡Imbécil!
¿Inteligencia en los grupos de scouts?
Sí, así como lo escucha.
¡Epa!
Me ha llevado 25 años, lo conozco a Oswald desde... ¿Hace cuánto? Desde que tenía 12.
Pero prácticamente fue la única misión que hizo. Porque hace 25 años que está investigando lo mismo.
Quiere decir que nos has estado espiando.
Me alegro que entiendas las cosas con rapidez. Están detenidos.
¿Cómo?
¿Cuáles son los cargos?
Momentito, ¿eh? Yo soy menor.
Usted... por tráfico de identidad. Dijo que era un menor que no es. Y bueno, Oswald.
¿Tráfico?
¿Tú?
¿Por qué me detienes? Madden.
Por ladrón.
Quisiera ver las pruebas sobre la mesa.
Claro.
Por farsante.
Ah, quisiera ver las ahí pruebas me está aquí. Gustando más.
Porque estás en el turbio negocio de los lavautos truchos. Por evasión.
¿Evasión?
Por dilación.
¿Dilación?
Silencio, niño. A ver que el señor me está deteniendo.
Y por tantas cosas
tengo
que
tengo algo
no me
que decirle. Jejeje.
Sí.
Y después... En realidad, yo también soy otra persona, distinta a la que parezco ser.
Pero no es Boy Scout, Oswald y ladrón.
En realidad soy el director de la cárcel.
¿Pero qué hace aquí hace 25 años que está acá?
Sí, pero lo estoy persiguiendo al señor, que se escapó de la cárcel. Yo fingí ser un preso para escaparme con él, y ahora que ya lo observé bien, creo que ha llegado el momento de detenerlo.
Oswald.
Así que estás detenido.
Nos conocemos hace 25 años, flaco.
Sí,
no,
pero...
No, ahora no.
Cuando tú eras... ¿Qué eras? Yo era... Recién, hace dos minutos, me estabas por detener y no te importaba. Pues ahora a mí tampoco me importa. Je, je, je.
Pero vamos, che. ¿No te das cuenta que era toda una farsa para detener al verdadero delincuente que es este menor, esta señora?
De modo que tú, oh niño...
Soy un hombre. Y bastante mayor. Jubilado.
Y ladrón, ¿no?
Como sea, lo vamos a detener.
Sí, por jubilado.
Sí.
Con todo gusto me dejaría detener si no tuviera esto en mi mano.
¿Un hacha?
¿Un yunque?
Es un revólver con forma de hacha.
Un pañuelo. Un revólver. Nos está
apuntando. Los estoy apuntando, señores.
¿Pero usted piensa que con eso...
¿Sabe cuántas balas tengo?
No.
Una.
Estoy salvado. Después que termines de matarlo a él, no tendrás ninguna bala para matarme a mí, oh niño.
Todavía no decidí a quién mató primero.
Saquemos palillos.
¡Ahora bien!
Ahora sí tenía sentido.
Preparado.
Había leído el libreto como dos páginas
¿cómo
después.
¿Cómo es esto? Pero él también que saque palito.
Sí, sacamos todo.
Momentito, muchacho.
Saque el palito más corto. Ese es el que primero cacarea.
Es el que recibe la bala.
Ah, el que recibe la bala, sí, señor.
Pero yo tengo el revólver, muchacho.
Ah, no importa.
No, bueno, no vale.
Bueno, está bien.
Así no vale.
A ver, vamos a sacar el palito, a ver.
Me convencieron.
A ver, el palillo, aquí tengo el mío. Ya tengo.
Y este es bastante largo.
Sí, este parece también bastante. A ver, el tuyo.
A ver, el suyo.
Este parece muy chiquito.
Oh, le quedó el cortito al gordo.
Tendrás que matarte, oh niño.
Sí. Qué rápido resolvemos los casos, sí. Oswald.
Viste que a veces tener el revólver en la mano no quiere decir nada.
¿Viste? Le dijimos, hasta acá llegó mi amor. No juego más. Me voy.
No, para que te matamos. No vale así.
Tienes que cumplir con... ¿Con qué?
Con el compromiso, con el juramento.
Con el compromiso y eso.
El juramento del palillo sagrado, el que lo viola, es muerto por esa misma bala. O sea,
¡Jorge! ¿Qué?
Soy la madre del niño. Vine a buscarlo.
Lamentablemente, su hijo acaba de huir con una pistola en la mano. Su hijo es un delincuente, señor.
Sí, y además se iba a suicidar.
Se escapó de la escuela. Hace dos días que lo estamos buscando con mi marido.
Sí, bueno, en esos dos días se ha hecho uno de los peores delincuentes del país.
Sí.
Aparte, tiene mucha facilidad con personajes y con voces. Y puede hacer hasta un anciano de 80 años.
Sí. Ah, sí, lo hizo.
A nosotros estuvo así de matarnos.
Es así. Un peligro, ¿eh?
¿Por dónde se fue corriendo?
Por allá. ¿Vea aquel bosque, señora?
Sí, cerca del lavadero de autos.
Sí.
Sí, enfrente.
Cruzando el arroyo. Allí se fue.
Lo voy a buscar. Cuando lo agarre, lo mato.
No, señora.
No, sea
sí,
así.
Mátelo, por favor. A nosotros se nos escapó.
¿No ves que al final está todo resuelto, Oswald?
Aquí, sí, todo resuelto, pero a cada momento vienen locos a este lugar.
Y eso que estamos en pleno bosque, ¿no?
Sí. Parece mentira.
¡Marta!
¡Uy!
¡Marta!
¿Será el marido?
¿Quién es usted?
Soy el marido de la señora que vino recién.
¡Ah!
¿Cómo sabe que estuvo acá?
¿Cómo sabe?
¡Ah!
¡Ah!
¡Lo agarré!
Soy el niño.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los oyentes forman parte de nuestra bitácora de cada día. Vayas donde vayas, estamos ahí.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Darío Villarruel en www.amdelplata.com.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Madre Tierra, el origen de una gran nación. En Tecnópolis vas a conocer como nunca antes las múltiples formas en las que los argentinos agregamos valor, tecnología y trabajo a nuestra tierra. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata con algunos mensajes. Miren,
Dolina, venimos de San Luis a un congreso de salud mental.
Ya estuvieron ayer.
Cruzamos medio Buenos Aires para venir a verte.
Son otros.
Nicolás.
Son otros. Ayer había uno que venían de San Luis y un congreso que no sé si era de salud mental.
Eran locos que se hacían
no
pasar
parecía,
por
ahí. No, no. Era un niño.
Sí.
Siempre vienen los mismos. ¿Dónde están estos? ¿Qué tal? ¿Cómo
che, pero están viniendo de todos los congresos de salud mental.
¿No es un congreso donde le dan un bolsito gris? A ver, mostrámelo. Es no. Un bolsito gris que dice cosas con letras verdes. Lo vi. Lo no. Vi ayer, los otros locos que vinieron.
Los otros, pero eran otros.
Te dije, ves que acá hay una corruptela y sí. Yo la descubrí en un abrir y cerrar de ojos, señor.
Ahora, ¿cuántas cosas tienen para hacer en ese congreso que vienen acá a la medianoche?
Sí,
¿no?
Sí. Los de ayer se fueron y seguían.
Sí, seguía la ronda.
Sí, seguía la ronda.
Así están los pacientes después.
Bueno, muchas gracias.
Le hacen un pedido justamente sí. La gente acá del Congreso Mental. Como dos extraños.
Ah, no.
Bueno.
Se caracteriza este programa por no cantar como dos extraños. Hemos tenido que firmar eso en la radio. Qué lástima, me hubiera gustado con placer.
Y Naranjo el Flor es el otro.
Sí. El otro es Naranjo.
Ese es el otro. Y hay un vino también que no toma. Bueno, tengo a mi hermana.
Lo podemos
hacer
usted.
Algún día lo podemos hacer.
Bueno, dale.
Aquí dicen, tengo a mi hermana viviendo en España.
Ajá.
Y está embarazada de mi primer sobrinito. Me llevan la valija la semana que viene.
¿El sobrinito embarazó a su hermana? ¿Cómo?
No.
Bueno, señor.
Está embarazada y va
no
a nacer.
No me gusta lo que está sucediendo acá, Manuel.
El sobrinito
debe
va a nacer.
Debe ser lo del Congreso de Salud Mental.
Y dice, mire, soy psicóloga, se lo puedo canjear por tratamiento gratuito.
¿Dónde está la psicóloga?
Luciana.
Hola, Luciana.
¿Está?
¿Qué tal?
¿También fue al Congreso, Luciana, o no?
Sí, ¿no ve el bolsito?
Se nota.
Sí, el bolsito...
se nota. Bien.
Gonza y Juli de Jujuy, dice, ¿quieren escuchar algo de María Elena Walsh?
Bueno, puede ser, sí.
Cabernet hace algo de Malena Walsh.
¿Sí?
Sí.
La vaca.
La vaca estudiosa. Una versión de la vaca estudiosa.
Tiene cosas muy lindas.
Sí, muy lindas.
pequeño la luz ilustrado. Cuántas cosas ya se han ido.
Bueno, dale. Un día vamos a cantarla. Bueno, ¿quiere que llamemos al sordo?
Sí, porque andaba dando vueltas el sordo por ahí y no sabía qué hacer.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Che, perdón, atención que el sábado Cabernet va a cantar, a tocar ahí en el viejo mercado, la Valle 3177.
Sí.
Ahí a la medianoche del sábado.
Ya directamente vamos con las valijas para, ir, para irnos al día siguiente.
Sí, señor. Localidades en tuentrada.com. Sí.
¿Sabe lo que pide Josefina? Puente Alsina.
Ah, bueno, ¿quiere cantarlo? Bueno,
podemos probar, a ver.
¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleja? ¿A dónde la guarida, refugio de ayer? Borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio crecer en la sospechosa quietud de un suburbio. La noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado al suburbio revelado, que a su paso sucumbió. Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
alargan la pasión,
alumbran
para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel
del alma que al querer
querrá comprenecí.
Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de
esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Aquí le piden el tema de los Beatles, And I Love Her.
A ver si sale.
Aquí para Alfredo le piden algún tema tropical, sin aclarar de qué es trópico.
Alguna canción de María Luisa.
A ver.
De 45, la vida nos daba la misma lección. Fue en la primavera del 45, tenía 15 años. Lo mismo que yo, te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el telegaleón, cuando los domingos la subía traía, la voz de Bing Crosby y un beso de amor. ¿Te acordás? Plaza de Mayo, cuando el que te dije salí al balcón, tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alunó.
No me lo acordaba.
Otro día se lo canto bien.
No, acá habían pedido Puentecito del Río, pero hoy tampoco lo podemos hacer. A Raúl.
Nunca lo podemos hacer. 18 personas del trío sin nombre.
Lo haremos mañana. Mañana lo hacemos.
Bueno, venga mañana el que lo pidió.
Venga mañana.
En ayunas. Venga en ayunas.
Venga mañana en ayunas. Pregunte por el por Baden Powell.
Sí. Y saque número de la salida, porque si no, no entra. Todo es muy fácil acá. Sí, un tema tropical. El trópico de Capricornio.
Ahí, ahí.
Sé yo. Mueve la cinturina, pero no lo sé bien yo, ¿eh? A ver, a ver. Con tambores y maracas, el ritmo bien tropical. Corrió con gusta y cura con cae, aparece y cura acá. ¡Ae, ae! La negra no quiere cantar, ae, ae, la negra no quiere bailar, ae, ae, dale duro a ese tango, y los negros ya se van, y el merengue terminó.
Trajo la trompeta arreglada. Está llena de hierba, la trompeta va a empezar a largar humo.
Lustrada para la ocasión.
¿Qué le parece por la vereda del sol que le habían pedido también?
¿En qué tono lo hace usted?
Sí, bemol.
Bueno, eso.
Unos 4 minutitos más, maestro. ¿Cómo los quiere usar?
Haga lo que quiera. Cante, cante usted.
Bueno, a ver.
Entonces, después del tema tropical, ya me morí.
Sí, ahí dejamos la garganta. Bueno, a ver.
Días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Terrible, ay de lo indecible. se quede. Ay, de todas las cosas que ya en este segundo, ay, de estos días terribles, asesinos del mundo.
Y nos vamos, maestro. Nos vamos, ya viene tiempo de Joe por de Plata con muy buena música, Frank Sinatra, Tony Bennett y así.
Muy bien. Vamos a hacer este manual para irnos allá.
Cuando se llenan los cerros de sol, sabes donde yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, humedad 50%. El gobierno anunció que desde septiembre se pagará ganancias a partir de los 15.000 pesos brutos. Los anteriores valores eran de 8.360 para el trabajador soltero y de 11.553 para el casado, con esposa y dos hijos. En tanto, para quienes ganen entre 15.000 y 25.000, el mínimo se elevará un 20% y un 30% para quienes vivan en la Patagonia. La justicia le concedió la prisión domiciliaria a Omar Chaván. La medida se decidió ante la certeza de que se encuentra en grave estado y que está atravesando los últimos momentos de su vida. El gobierno de la ciudad relanzará la tarjeta Monedero, regirá desde septiembre y se podrá usar para abonar el pasaje de subte y las compras cotidianas a bajo costo. Desde hoy comenzaría el ataque armado de Estados Unidos contra Siria. La cadena NBC y el diario The Washington Post citan como fuentes a funcionarios de la Casa Blanca. En tanto, el ejército británico está elaborando planes de contingencia para un posible ataque a Siria. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapa.
Sí, señor, hasta las 4 de la madrugada por Del Plata, como todas las trasnoches en la radio.
Queremos agradecer a Dolina y va, mire, mírelo con toda la gente, se lo llevan en anda casi, ¿eh?
Impresionante la cantidad
impresionante,
de gente, de mujeres que hay.
¿Vio? Hay mujeres, mujercita, mujerota, de todo hay.
Qué maravilla. Adiós, adiós, chicas.
Ni lo miran, chicas. Querido usted, ni, no ve que ni...
No, mire, están saludando las
no,
chicas.
No, están, no están saludando, gracias. Nosotros, están haciendo
nosotros.
Así como por el reflejo del vidrio, poniendo la viserita, a ver si se ve.
¿Qué no, de... Somos nosotros, Neira es el, ah. Neira es el... Levante la mano, salude, así, no sé, salude así, así.
¿Así como la reina de la primavera?
Más o menos, bueno, somos...
Princesa, mamá está viva. Bueno, ¿cómo pasó? ¿Le gustó el... ¿Cómo pasó el día de la radio ayer?
Festejando, escuchando radio.
¿Cómo festejando? No.
Bueno, es una forma de festejar, es un
No, digo, ¿cómo festejando? Que no me llamó a mí. Yo tengo con usted la radio a media.
¿Cómo a medias?
¿Eh?
¿Cómo a medias?
Sí, a medias. Yo compré una Siete Mares en Mercado Libre.
Sí.
Salió un poco cara, pero la
son caras esas.
La compré a media con usted.
Me acabo de enterar.
¿Eh? Bueno, porque era una sorpresa. Salió 8,000 pesos la radio. Usted paga 7,000 y yo 1,000. ¿Eh?
Pero eso no es a medias.
Ah, ¿cómo no?
Y yo estaría pagando prácticamente un 90%.
Tomás, tráeme la calculadora. ¿Qué te dije, querido? Me parecía que no era justo la mitad. Y bueno, la próxima. Manda la música, querido.
People say that the songs I sing are blue, and maybe what they say just might be true. But let me tell you, this is the way I really feel. And